desquitado de ropa, de su carne identidad. Lo detuvieron tan pronto que no pudiste mirar. Esta es la historia de X que ronda por la ciudad. Un verso en los portales, una moneda al pasar. Es un planeta invisible, un apagado volcán. Nadie en la esquina rosada, nadie que vivió jamás. Es un planeta invisible,
un apagado volcán.
Nadie en la esquina rosada, nadie que vivió jamás.
Bueno, hace algunas semanas nosotros nos estábamos preguntando a qué le cantan los nuevos tangueros, a qué le escriben los nuevos letristas. Hay un tanto joven y un tango joven y un tango añejo, o se mantienen las temáticas y la poesía. Hay cosas que son de valor universal dentro del mundo del tango. Hay temas prohibidos en los tiempos estos de la corrección política. Y sobre todo, vamos a estar hablando sobre qué es lo que quieren ellos justamente transmitir al afiliarse a este sentimiento y a esta forma de hacer algo que es totalmente identitario. Si nosotros nos sentimos tangueros, ¿qué significa la palabra tango? ¿Qué es el sonido y el color del tango para aquellos que tienen como yo muchos años o para los jóvenes de hoy? Entonces, para eso hemos convocado al Pepe Arenas, a José Arenas, que está acá frente a mí, a Jorge Alastra. ¿Cómo les va? Qué alegría volver a verlos, hace tiempo que no nos veíamos.
Hace mucho que no nos veíamos, sí, es verdad.
Andresito Pardo, que lo tengo del otro lado, Pardo Dinardo. Así que vamos a estar hablando de lo que es para ellos el tango y qué debería ser el tango. ¿Lo cuidamos, no lo cuidamos? Es decir, ¿es identitario, no es identitario? ¿Para qué sirve esa identidad? Todo ese tipo de cosas vamos a estar conversando con ellos en el día de hoy. Bienvenidos.
Muchas gracias. Gracias por la invitación.
Un placer estar acá, como siempre.
Un placer tenerlos. Bueno, y habíamos empezado el programa escuchando Bandoneón de Fuego, que con la letra de José Arenas, en una versión de Carlos Rossi con Raúl Garelo en el fuelle, y seguíamos escuchando a Jorge Alastra con Milonga de X, y son expresiones tangueras. Sí, pero claro, ¿qué es el tango? Vamos a definirlo. ¿Qué es tango? ¿Por qué ustedes, siendo jóvenes, afiliaron al tango?
No sé si quieren arrancar.
No, que empiecen los más jóvenes a hablar. En orden de cronológico.
Este va a tirar todas las teorías para.
El tango en general, así, vamos a primero a lo formal y concreto y después pasemos, si quieres, a lo simbólico. El tango es un género popular rioplatense que expresa una forma del ser rioplatense con la forma en la que fue, con el germen en la que fue criado el ser rioplatense, que es el advenimiento de muchos lados.
Esa verdadera crisol de raza que es todo, la mezcla, el conventillo y desde el tano, el gallego, el judío, el todos que estaban conviviendo y esta cosa, el cocoliche
exacto. De ahí surge, digamos, la génesis del tango, incluso con la tradición negra, con la tradición yoruba, con el origen de la palabra tango, de Yangó, de tango y todo eso, etcétera. Ahora bien, el tango trasciende eso y es como una especie de casi como un como una forma de ver el mundo. Eso es el tango para mí, personalmente, es casi es un modo de caminar, de hacer el silencio, de mirar la vida, de pararse a mirar la vida. Es un modo de vivir el tango. Se me complica de definirlo porque para mí personalmente el tango es como un veneno crónico. He tratado de curarme, he hecho tratamientos, me he ido para otros lados, a tomar otros aires, lo que sea, y no me lo puedo sacar de encima.
Y yo entiendo que vos, ¿cuántos años tenés, José?
29.
Bueno, con 29 años yo entiendo que hablar de la viejita, hablar de el patio y la florcita, hablar de la melancolía, hablar de los recuerdos, hablar de la calle empedrada, de los sonidos, ¿verdad? Es algo anacrónico.
Sí,
porque es decir, en todo caso vos, ese tango de la década del 30 y del 40 contigo no tiene nada que ver, y capaz que lo que sí puede tener es algo de lo escrito por Ferrer cuando empieza a ser claro, una cosa más urbana, y bueno, esa luna rodando por Callao la ves.
Sí, 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 exactamente.
Y totalmente la ves y la vivís.
Exactamente. Lo que sucede es que el tango, como la literatura, tiene clásicos. Uh-huh. Y los clásicos, el espíritu del clásico perdura más allá de la forma.
Exacto.
Entonces es cierto, hay tangos que han quedado obsoletos, por decirlo de alguna manera, porque la verdad es esa, porque hablan de un mundo que ya no existe, y además hablan de una manera que tampoco existe. Yo qué sé, el espíritu de, por ejemplo, que te dijera Arrabal Amargo, si bien tiene un elemento descriptivo, también tiene una esencia que es a nadie le digas que ya no me quieres, si me pregunta diré que vendrás. Eso trasciende el tiempo, esa parte, por ejemplo, esa esencia de ese tango. Ahora, hay una estética que hay alrededor que yo no la viví y que ellos tampoco la vivieron.
No, tampoco, ninguno de ustedes. Todos muy jóvenes, ¿vos qué edad tenés?
No, yo soy, puedo ser el papá de Arena. Arena es no puede tener 29 años, nadie tiene 29 años. Sergio.
Es vergonzoso.
Es vergonzoso, sí, no puede estar acá.
Es de mal gusto, de acuerdo.
Es como una humillación, es una humillación.
Yo, como el señor Jaime Clara dice que soy el más viejo de todos, imagínate. Para mí, 29 años es allá lejos, claro, hace tiempo.
Me atreví.
Bueno, pero ¿vos naciste al tango cuándo? ¿Con qué edad?
Mirá, el otro día justamente, qué buena pregunta que haces vos, Sergio, porque el otro día estaba escuchando un tema que se llama Danzarín, de Julián Plaza.
Julián Plaza.
Instrumental. Y yo recordaba que cuando me hicieron esa pregunta, ¿qué es el tango? ¿Cómo empezaste en el tango? ¿O cómo te empezó a gustar el tango? Yo viajaba mucho de Montevideo a Juan Lacase a ver a mi abuela con mis padres. Pero iba siempre o en onda o en un camión que nos llevaba un amigo, en serio. Y cuando veníamos de vuelta, yo recuerdo los domingos de ver a mi abuela en Juan Lacase, este hombre siempre ponía un programa de tango en una emisora.
¿Qué sería? Radio Colonia.
No, una emisora de acá de Montevideo.
Ah, de Montevideo.
Que había un programa nocturno de tango. Y yo tendría 7 u 8 años y la cortina era ese tema. Y a mí se me paraban los pelos de punta. Yo tenía 8 años.
Mirá qué maravilla.
A mí me emocionaba esa melodía, que es maravillosa. Y yo años después, cuando fui adulto, descubrí que era una obra de Julián Plaza, un señor que se llamaba Julián Plaza, y se llamaba Danzarín.
¿Lo conociste?
No. ¿A quién?
A Julián.
No, sí, lo conocí después de no, su obra.
No, pero
su
si
obra.
Lo conociste personalmente.
No, lamentablemente no.
No fue contemporáneo tuyo.
Claro, claro.
No sé.
Pero sí, Sestito Mayor, toda esa gente, ¿no?
Seguro,
no. ¿Y exacto. Qué pasa? Ese tema, que era instrumental, ni siquiera cantado, a mí me emocionaba. Y ahí empecé un día a escuchar tango. Y bueno, no soy tanguero como es José, que es más tanguero de digamos, de toda su infancia escucho tango. Yo me gustan muchas músicas. Pero esa fue la génesis del cómo me acerqué al tango.
¿Y vos?
Bueno, perdón lo de los lentes, pero me estoy...
Vos tranquilo, Andrés, tranquilo, si nadie te ve. Si nadie te ve, acá esto no es televisión, vos ponete lo que quieras.
Bueno, bien. Sí. Bueno, en mi caso, Sergio, fue una situación de la vida donde yo ya estaba en la música. Yo tengo 42 años, hablando de la edad. Yo arranqué con el tema de la música a los 13, a los 15, a hacer escenario y eso. Y se dio que cerca de mis 20 años, luego de hacer un show en Joven Tango con un proyecto que yo tenía en ese momento que se llamaba Trilogía, que fusionábamos música uruguaya con digamos músicas del mundo y eso, me ofrecieron, como yo estaba en esa movida, vieron que yo tenía, digamos, me había metido en la parte técnica también de la música, y me ofrecieron ser sonidista de Joven Tango, con 20 años. Y bueno, ahí arrancó, sin querer, a mí me gustaba el tango, pero conocía solo a Gardel y Piazzolla, y tampoco era, digamos, algo que yo seguía, pero sí me gustaba. Y bueno, y empecé amplificando, luego empecé, me ofrecieron si quería, porque necesitaban que alguien pusiera los discos, y bueno, y resultó que estuve 3 años como DJ de Joven Tango, a los 20 años, de los 20 a los 23, y amplificando los festivales internacionales, aparte de todos los, digamos, de todos los fines de semana, de tango, y fue una inyección de tango.
Sobredosis de tango.
Durante claro. 3 años, que luego...
Los festivales buenos que tenía Joven Tango, sí, que exacto, ya no están.
Exacto, exacto. Tenía festivales muy lindos.
Extraordinario.
Extraordinario, ¿verdad? Pudiese.
Por favor.
Sí, espectacular. La verdad que sí. Así que bueno, esa fue la inyección que afloró después, 10 años después.
¿Y cuándo cada uno de ustedes hizo el tango propio? El tango algo suyo.
Está bueno.
Mirá, no sé.
Dale, que venías vos.
Mi primer tango lo hice a esa edad. Y se lo dediqué a mis amigos. Es un tango que se llama La Banda que Manda, que habla de un grupo de amigos y pero fue como, viste, en ese momento una especie de, no lo pensé, pero me salió expresarlo a través de eso, y después ya más formalmente fue 10 años después de mi experiencia en Joven Tango con un día que convoqué a Julio Covelli, que yo lo amplificaba. Y Julio aceptó grabar unas cosas mías, y ahí medio de rebote empezamos a trabajar juntos y empecé ahí con 33 años a hacer tangos. Qué pero buena. Antes había con la Johann Sebastian, que fue una banda de rock que yo tuve a principios de los 2000, ya hacía fusión de tango con rock, que había mi primer tema llamaba Chango, hablaba de un poco de la hipocresía de que pasaba con los travestis, de que muchos los criticaban y después de noche los iban a buscar.
Exacto.
Y sigue
vigente.
Y nada, la primer parte era una música media circense, media de cabaret, y el estribillo era tango.
Ahora, es interesante porque mirá lo que estás planteando. En ese mundo de la fusión y en ese mundo tú utilizaste códigos y situaciones e imágenes del siglo que te toca vivir y de la realidad que te toca vivir. Y hablaste de los travestis y hablaste de la hipocresía. Estás planteando en el mundo del tango, en fusión con el rock, lo que quieras, todo lo que quieras, pero es en el mundo del tango, planteando una situación que es impensable en un tango del año 40 o en un tango del año 50 o del año 60. Entonces, los códigos que puede utilizar el tango hoy, en el siglo XXI, y a través de ustedes, jóvenes con una visión, son diferentes.
Sí, claro, absolutamente. De hecho, el primer tango nuevo que yo escuché fue en un programa que tenía, yo vivía en Nueva Helvecia, y Antonio Carrizo tenía un programa en Canal 7, no me acuerdo el nombre, y estaba invitada María José de Mare, la hija de Lucas de Mare, la hija de Lucas, sobrina de Lucio, y cantó un tango de su autoría llamada La Diabla, que hablaba de un travesti. Y ahí fue uno de los primeros, yo dije, ay, pero hay tangos nuevos, porque yo ya venía con el tango, hacía mucho, escuchando.
¿Pero y por qué y todo? el tango y vos?
No sé, en mi casa no se escucha tango, no se escuchaba tango, no.
Nada.
No sé. Un día escuché Cambalache y dije, esto expresa lo que yo quiero decir, digamos. Yo tenía un problema. Cuando era adolescente no encontraba mi forma de ser rebelde. Porque mi padre era rockero. Yo que iba a ser. ¿Cómo iba a romper el mandato familiar escuchando? Entonces dije, bueno, voy a ver. Entonces escuchaba música clásica, pero claro, no era muy popular. Y con el tango tampoco lo fui. Pero cuando escuché el tango dije, esto es lo que. Era algo oscuro, era algo que, que hablaba de un dramatismo que yo vivía en mi adolescencia, que era lo que yo sentía con el ser adolescente, que no expresaban para mí las músicas que escuchaban mis compañeros. Entonces dije, no, yo quiero ir por este lado.
Qué increíble, ¿no? ¿Y vos cuándo hiciste el tango propio?
¿Te decís a la obra o a,
no,
o a
cuando asumiste que vos sos tango, que vos podías interpretar y comunicarte con el tango?
Eso fue, no, fue cuando descubrí que podría escribir un tango, que es muy difícil, Sergio, escribir un tango. Es,
seguro.
No, cualquiera puede. O sea, es una cosa es escribir una canción libremente, sin ninguna atadura, otra cosa es regirse a la estructura de un tango. Y yo lo primero que hice fue una letra que para un concurso que se llamó Un Tango para Montevideo, año 96, y yo estuve un mes escribiendo un texto que era larguísimo en realidad, y obtuve un segundo premio entre 400 textos que se mandaron.
¡Opa!
¿Y qué pasó? Ese texto, claro, el premio era que Raúl Garelo te lo musicalizara. Y era el primer premio nada más. No había segundo, un premio para el segundo.
Claro.
Yo salí, o sea. Entonces mi letra quedó ahí, naufragó, quedó ahí.
Pero el jurado era Héctor Negro, gente.
No, un jurado increíble. Cabrera, Héctor Negro, Del Priore, sí, todos sí, expertos sí. De tango, argentinos y uruguayos. Galeano estaba también, Eduardo Galeano. ¿Qué pasa? Cuando yo veo ese texto, digo, está, bueno, no, ¿qué hago con esto? Porque yo no escribía tangos. Y hasta que un día le puse una música, se la puse así de emergencia, lo corté un poco, y hasta que apareció Adriana Filgueiras, la cantante de Mala Junta, que un día me dijo, yo quiero hacer ese tango. Digo, ¿te parece? A mí no me gusta mucho ese tango. No me gusta la música, está hecha así. Si no, está bárbaro. Y hoy es uno de los temas que más me gusta, y ese fue el puntapié para yo escribir después tangos. Y me daba, pues yo puedo hacer tangos, no sabía. No, y ahí empezó.
¿Y el uruguayo sabe lo que significa defender el tango, vivir el tango, o hace con el tango lo mismo que ha hecho con otros montón de disciplinas? Una vez que se aleja, una vez que está afuera, una vez que parecería que aquello era tan lejano, en un momento dado da vuelta a la esquina, escucha un acordeón, un tango, un acorde, y dice, la pucha, eso es mío.
Claro, no.
Le pasa lo mismo, porque patrimonio intangible y todo un montón de cosas maravillosas, títulos rimbombantes. ¿Qué hacemos para mantenerlo? ¿Qué hacemos para crearlo?
Pero todavía Sergio,
nos enojamos cuando los de enfrente hacen
cosas. Sí, yo creo que yo eso lo he pensado mucho y creo que hay como una especie de doble moral respecto de eso, o doble discurso, o doble cara. El uruguayo con el tango es como un católico no practicante. Vos le preguntás si le gusta el tango, te va a decir que sí, que el tango es uruguayo, que es un patrimonio, todo lo que vos decías, no sé qué, no sé cuánto, pero si toca un grupo de tango en la esquina de casa, no va a verlo.
Exacto.
No lo va a ver.
O si tiene tango nuevo, no le importa.
Y si vos le decís que el tango es argentino, también te salta.
Mm.
No, no. Pero hace cero por uruguayizar, digamos, ese patrimonio que es el tango.
Que indudablemente es un patrimonio.
Que indudablemente es un patrimonio.
Pero yo siempre digo, y pongo el ejemplo de un gran escritor y crítico español desde el punto de vista gastronómico, que dijo, cuando hablamos de patrimonio, lo primero que tenemos que saber es que el público al que va dirigido y el público que lo erige en patrimonio es el consumidor. Si ese no lo reconoce como tal, es lo mismo que nada.
Claro,
por supuesto.
Claro.
Le podés poner todos los títulos que fuera, es lo mismo que nada. ¿Y dónde estaba el patrimonio de la cocina? En los fogones de las abuelas. ¿Dónde está el patrimonio del tango? En la calle, en la gente, en el sonido, en todo eso que la gente lo tiene que sentir propio.
Claro.
Pero yo me paro en la aduana, en la Ciudad Vieja, y si eso no es tango, que me lo trae, ¿qué es?
Eso es cierto.
¿Qué música me trae la bahía, el candombe y el tango?
Pero el atardecer de Montevideo, mirando el cerro,
es tango. Tango, no es rock and roll, no es zarzuela, es tango. Por más que te lo quieras sacar,
sí.
Estamos presos de eso.
Y estamos conversando con tres tangueros, jóvenes ellos.
No, José uno Arena. Solo, Sergio, uno solo.
No, este está en pañales, que es el Pepe Arena, que como ustedes ya escucharon, tiene 29 años, Jorge Alastra, que con toda su coquetería no dijo la edad. 55, pero sigue siendo muy joven.
No, Sergio.
Y Andrés Pardo, que dijo 40 y pico, así que 42. Así que están tres jóvenes hablando de su filosofía de vida, como bien lo definió José, ese sentimiento que significa el tango. El tango es un sentimiento, es una filosofía de vida y es una experiencia. Enseguida volvemos y seguimos haciendo Pura Radio.
Para que recuerdes el sol de la siesta, te dejo un acorde de pájaros tristes, las tardes movidas de algunos veranos y un verso escondido en las cosas de ayer. Dejé mis pañuelos de luz en tu cama, mirando hacia el día que nos conocimos. Como no quería morirme en tus labios, quise llevarme tus besos conmigo. Me llevo la noche poblada de azules, junto con el gesto de nuestras mañanas, y en el destejido rubor de la almohada dejo unas monedas de cielo y carmín. Me llevo la luna anidada en mis manos, tu sueño y mi adiós encendido en la siesta. No quiero quedarme colgada en tu llanto. Perdón si es cobarde, no voy a volver.